Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Acoso escolar, pornografía infantil, extorsiones con fin sexual, son algunos de los peligros a los que se enfrentan nuestros hijos cuando navegan por Internet. Y ya sabes que aquí, en fin de semana, cuidamos especialmente a la familia y con el objetivo de frenar estos riesgos y actuar contra los problemas a los que se enfrentan los más pequeños, se ha puesto en marcha el Centro de Seguridad en Internet para el Menor, un proyecto de vigilancia contra los ataques que llegan desde Internet. La iniciativa tiene tres posibilidades: una línea de atención y ayuda telefónica, un canal de denuncia conectado con la policía y una tarea informativa que persigue formar a menores, padres y educadores en esta cuestión. Vamos a ver qué es esto de este Centro de Seguridad en Internet para el Menor. Hablamos con Marcos Gómez, subdirector de Servicios de Ciberseguridad del Instituto Nacional de este sector. Buenos días, Marcos.
Muy buenos días, Cristina, encantado.
Bueno, enhorabuena en cualquier caso, porque parece una iniciativa bien necesaria. Supongo que responde a una alarma de las autoridades sanitarias, ¿o de quién?
Bueno, responde a una alarma social, principalmente. Yo creo que lo habéis descrito perfectamente. La verdad es que poco me has dejado ya que decir, Cristina, con esa introducción que has hecho tan buena de lo que significa el centro. Pero indudablemente estamos respondiendo a esa alarma social que hay por una serie de riesgos asociados al uso intensivo que hacen los menores por parte de la tecnología, a una preocupación que existe por parte del profesorado, de los centros educativos y, por supuesto, también de los propios educadores, y también porque en social información no se puede excluir a nadie, y elementos como los que has citado del sexting, por ejemplo, la extorsión por el uso de elementos multimedia relacionados con la sexualidad de los menores, o por ejemplo el ciberacoso, que bueno, ya hemos tenido algún caso lamentable en España, o también otros riesgos asociados como la adicción a las tecnologías y el no salir de ese círculo vicioso, pues puede quitar parte de los incentivos que hoy en día Internet nos da a todos y principalmente a nuestros chavales, porque los chavales no nos olvidemos de que han nacido con esa tecnología ya incorporada, la utilizan en los centros educativos y es un elemento que utilizan socialmente mucho a lo largo del día. Entonces, este centro nace, bueno, pues para cubrir esa responsabilidad que tiene el gobierno, en este caso es una iniciativa que nace del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que es donde incide ese instituto donde nosotros trabajamos, pues se ha puesto en marcha, pero que cuenta con la colaboración de todos los ministerios asociados. Interior, con las fuerzas y cuerpos de Estado, Policía y Guardia Civil, por supuesto, pero también están Sanidad, Justicia y Educación.
Vamos por partes, Marcos. Vamos a acercárselo al oyente. Si él quiere tirar de línea telefónica, dice, hombre, pues han puesto los del gobierno un sitio al que puede llamar porque el chaval, pues hay alguien que le está pidiendo fotos extrañas o le está insultando o alguien que nos preocupa. ¿La gente puede llamar a este teléfono?
Este teléfono va a estar activo justo antes o justo después de Semana Santa. Estamos trabajando ya en el nuevo número de teléfono. Mientras tanto, lo que pueden hacer es conectarse a la página web del centro, que es Internet Segura por Kids, que la van a encontrar con su acrónimo, con is4k.es, is4k, y ahí van a encontrar un buzón de consulta con la posibilidad de hacer dos cosas. Una, mandar una consulta a Cristina totalmente generalista acerca de una situación que todavía no se comprende o no se entiende, y una en la que sí que van a poder decir, oye, mira, estoy sufriendo un caso de acoso, por ejemplo, por mensajería instantánea, un WhatsApp, o por correo electrónico, o en el centro escolar, y quiero que me echéis una mano. Y posteriormente van a poder llamar a un número de teléfono en el cual ya expertos, con capacidad tanto psicológica como evidentemente expertos en ciberseguridad, van a poder ayudar a no solo recoger las evidencias de cara a que pueda estar perpetrándose, por ejemplo, un delito tecnológico en el ámbito, por ejemplo, de ciberacoso, injurias o amenazas, o van a poder recibir información acerca de cómo prevenirse frente a estas situaciones. No olvidemos que esto es muy importante, cubrir siempre el anonimato del que llama, del menor o del padre o de la madre que ayude al menor, porque en estas situaciones son situaciones muy incómodas para todos.
Claro, ¿no? Y además el niño puede haber metido la pata y haber mostrado ahí pues sus propios desnudos, incitado por algún perverso. Estas cosas son así. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuáles son los casos que más se denuncian? ¿Qué le podemos decir a las personas en cuanto a la prevención?
Bueno, pues depende un poco, sobre todo, también del tramo de edad. Estamos hablando, por ejemplo, chavales entre los 14, a partir de los 14 y 16 años, ya hacen un uso muy intensivo, de por ejemplo, del smartphone, del móvil. Entonces ya tienen dentro de su adolescencia, pues evidentemente ahí los riesgos que más impactan son el sexting, es decir, el intercambio de imágenes o vídeos relacionados con componente sexual. Si bajamos un poquito más abajo, nos encontramos sobre todo casos de acoso, acoso en el centro educativo, acoso fuera del centro educativo, en el cual las tecnologías han amplificado el efecto que tiene pues el poner un mote, el insultar, el hacer algún tipo de injuria o incluso amenazas. Esas son quizás las situaciones más problemáticas que nos hemos encontrado. Una tercera situación, que no cabe duda que no hay que olvidar, hay que tener encima del tapiz, es que en el ciberespacio hay muchos contenidos que son inadecuados o incluso ilícitos para los menores, y esta línea de denuncia, que también va a estar operativa durante este primer semestre ya, en ese IS4Kids, IS4K, es la posibilidad de que nos manden todas las evidencias electrónicas, pantallazos, correos electrónicos, URLs de enlaces de dominios que nos encontremos en la que encontremos esos contenidos inadecuados, que de alguna manera podemos trabajar junto con la policía y junto con la fiscalía y la justicia para retirar o bloquear esos contenidos y que los menores no puedan hacer a ellos.
Claro, son las nuevas calles, internet es la nueva red de carreteras y de calles, y tenemos que estar atentos todos. Marcos Gómez, enhorabuena al INCIBE y al Ministerio por esta iniciativa que responde ciertamente a las preocupaciones de los padres.
Muchas gracias, Cristina. Esperemos que sea una enhorabuena para todos y que toda la gente use especialmente este servicio para algo que nos viene bien a todos. Muchas gracias.
Un saludo, buenos días.
Un saludo, buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis El Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Más del 60%, atención, de los antibióticos prescritos por los médicos para tratar infecciones respiratorias son innecesarios. El estudio es del Instituto de Investigación en Asistencia Primaria IDIAP Jordi Gol y advierte de que los médicos de familia de España incumplen las guías clínicas y que el 84,5% de los antibióticos recetados en faringitis son innecesarios. El porcentaje cae al 69% en lo que se refiere a infecciones respiratorias del tracto inferior, y verdaderamente es muy alarmante, porque yo quisiera saber qué consecuencias tiene para el organismo esta ingesta desmesurada de antibióticos. Doctor Esteban Pérez Almeida, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Problemón. Me acabas de plantear un problemón. Y el problemón se acrecienta más cuando, bueno, ya tenemos unos datos ahí que parece que se prescribe por parte del propio facultativo unos antibióticos de forma innecesaria. Problemón porque yo me atrevo a decir que uno de los grandes retos que tenemos en el mundo de la medicina hoy en día es cómo combatir las infecciones por bacterias, que son para las que están indicadas los antibióticos. Y digo que es uno de los grandes retos porque las bacterias no son tontas y las bacterias se van haciendo resistentes a los antibióticos. Esto por un lado, y ahora explicaré, si te parece, cómo pueden hacerse resistentes a estos antibióticos. Por otro lado, desde el mundo de la investigación farmacológica en torno a los antibióticos, llevamos unos 30 años que no, sin sacar una nueva molécula. Bueno, mentira, hace un año y pico salió una última, pero que es de uso hospitalario y así tiene que salir, es decir, demasiados años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que las bacterias, Cristina, estas bacterias malas, porque las bacterias son muy buenas, las que necesitamos también, ¿no? Pero estas bacterias malas, literalmente, y perdona por la expresión, nos van a comer por los pies. Y nos van a comer por los pies porque no solamente ellas se hacen resistentes al antibiótico, sino que transmiten esa resistencia a su descendencia. Cuando tú tomas un antibiótico, la bacteria que nos tonta sabe que está en estado de guerra y en estado de alerta. Y entonces la bacteria sabe que lo que tiene que hacer es proteger su núcleo, lo que está dentro. Y entonces se protege, fíjate, qué maravilla de la biología, ¿no? Se protege primero balanzando unas porinas, es decir, tiene unos poros a través del cual puede entrar el antibiótico en esa bacteria y ¡plah, plah, plah, plah! Lo cierra, se bloquea para que ese antibiótico no pueda entrar. Pero no solamente esto, lanza misiles antes de que llegue el antibiótico. Y cuando ya el antibiótico consigue entrar alguno y va y le hace daño, ella dice, voy a decirle a través de mi genética, a mi descendencia, cómo se tiene que proteger ya contra ese antibiótico específico. Esto indica, o esto nos dice, que eliminas a todas las bacterias o con que queden poquitas, se lo van a estar transmitiendo porque ya se reproducen, les gusta reproducirse.
Es lo que tiene la
reproducción. Es lo que tiene la vida. Y entonces ese es el gran problemón. Ya Pasteur, cuando nos habló de la... Bueno, cuando descubre la penicilina, ya lo dice, ojo con el uso de los antibióticos, no lo estamos haciendo. Entonces, o usas bien el antibiótico o al final va a pasar lo que está pasando, que muchas muertes se están produciendo en UBI con pacientes a los que dice, bueno, pero si es que lo que tiene es una bacteria, ¿y qué hacen los médicos que no pueden pararla? Pues mira, los médicos lo que hacemos son análisis de sangre para ver la bacteria que es. Ensayamos en laboratorio para ver qué antibiótico es el que puede contra ella, que sería el antibiograma, y lo ponemos. Pero aún así resulta que es resistente.
Se han hecho tan poderosas que hay ocasiones en que no hay manera, ni con todos los antibióticos ni los más potentes, no se puede acabar con ellas. Pero claro, aquí hay dos cuestiones distintas. O sea, una es que la bacteria asesina te pilla a ti independientemente de que hayas consumido pocos o muchos antibióticos. Tú estás en el hospital o te la pega un enfermo o lo que sea y ala, ya está, tienes el tomate. En ese sentido, el hecho de que tú tomes o no antibióticos cuando las faringitis no lo exigen, parece que no está vinculado con que corras o no el riesgo.
A ver, el hecho de que tú...
O sea, la bacteria asesina tú la pillas independientemente de que te hayas medicado bien o mal.
Sí, bueno, bien, vale, perfecto. Ahí hay dos, y te voy a poner un ejemplo en donde lo vas a entender muy bien. Tú puedes tener tu bacteria que te la coge, no te tratas bien y ya queda dentro de ti con esa resistencia, o puedes coger a esa bacteria, lo has dicho muy bien, asesina, que es esa bacteria que pillas, por ejemplo, en los hospitales. Sí. Los hospitales en donde tenemos una gran esterilidad y así hay que hacerlo, y los quirófanos, pues bueno, ahí tenemos bacterias resistentes y esas son las asesinas que cuando ya se meten dentro de ti, pues bueno, son asesinas y son las que nos cuesta mucho erradicar, claro que sí.
Ya, así. O sea que son ambos riesgos los que corremos. O sea, no por utilizar adecuadamente los antibióticos te ves exento del riesgo.
No, por supuesto, pero si todos lo usamos bien, habrá mucho menos riesgo porque no tendremos esas bacterias asesinas.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, basta ya, ¿eh? Basta ya, porque esto de tanto cuidarse, de mirar, de cómo medicarse adecuadamente, de cómo hacer deporte adecuadamente, de cómo mantenerse en equilibrio corporomentalmente. Mira, me voy a comer un cochinillo. Pepeoneto, que hay alivio. Buenos días.
Buenos días, Cristina, que hay alivio.
El cochinillo a nosotros.
¡Ea!
¡Qué necesidad vital de cochinillo, oye! A veces es que se necesita transgredir.
Es verdad, es verdad. Dicen que la mancha de la mora con otra verde se quita, ¿no?
¿Eh? Efectivamente, ahí está efectivamente, el tema. Efectivamente. Pues nada, nada, vamos a entregarnos al cochinillo porque hoy nos ha dicho Pepe que nos va a hacer este cerdo pequeño que, bueno, mucha gente a lo mejor en casa no se atreve a hacer.
Pues mira, Cristina, fíjate tú que llevamos tantos años haciendo esta sección y, sin embargo, hemos hecho, es cierto, el cochinillo de muchas formas, pero no obstante, nunca lo hemos hecho así como vamos a proponer, el cochiflito. cuchifrito, Cristina, ¿eh?
El cuchifrito, que decían aquí en Madrid, aquí lo llaman a veces cuchifrito,
fíjate. Cuchifrito, efectivamente, ¿eh? Y viene de la unión, de la cocción, en la primera parte lo explicaremos, y el frito, ¿eh? La cocifrito, ahí se deriva.
Ah, mira.
Cuchifrito. Bueno, es muy sencillito. ¿Y sabe por qué vamos a ofrecer a nuestra gente esta propuesta, Cristina?
¿Por qué?
Pues porque estuve comiendo el pasado miércoles en el Caléndula con mi hija Cristina.
Ah, no me digas que estuviste en el Caléndula.
Sí, hoy. Y allí nos encontramos con mi Julia, que está para comérsela, una niña encantadora, muy graciosa.
Tu nieta,
si tú la vieras. Oh. Y bueno, entre las distintas novedades que está incorporando a la carta, Cristina y Lorena, ha puesto un cochifrito, Cristina, que es una auténtica exquisitez, una auténtica maravilla.
¿Y lo hacen distinto al cochifrito, por ejemplo, de Segovia? O de Madrid o de otros lugares de España.
Respetando la esencia de cómo es el proceso de elaboración, sin embargo, porque Cristina es muy respetuosa con la cocina tradicional en este aspecto, ¿no? Pues sin embargo le ha dado un toque así innovador, no sé, le ha dado un punto muy crujiente, pero sin embargo muy jugoso, Cristina.
Ay, bueno.
No voy a desvelar como lo hace Cristina, evidentemente, no, pero sí voy a decir como lo hago yo, qué modestia aparte, Cristina, de paso, no me sale muy mal.
No te sale muy mal. Bueno, vamos allá, vamos a animarnos, porque esto, por ejemplo, a mi padre le encanta.
Mira, pues en primer lugar vamos a coger ese cochinillo, lo vamos a decir a nuestro carnicero que lo corte a trozos regulares, posiblemente...
Más bien chicos.
Más bien pequeñito, efectivamente, cuadradito, de 2 centímetros de lado, para que se hagan ustedes una idea, ¿no? Tampoco se trata que cojan ustedes el metro para cortar el cochinillo, ¿no?
No, pero que puede que la gente piense que sea en tropezones grandes, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y el primer paso en el proceso de elaboración de este plato es el siguiente. Vamos a coger una cacerola, la vamos a cubrir de agua. Yo le echo una cabeza entera de ajo y unas hojitas de laurel. Y aquí le vamos a incorporar esos trocitos de cocinillo que anteriormente hemos cortado, como estábamos diciendo, ¿no? Lo vamos a sazonar convenientemente, no mucha cantidad de sal. Luego el punto de salazón se lo vamos a poner con este frito, luego explicaremos. Bueno, y vamos a llevarlo al fuego para que se cueza. Vamos a esperar que se cueza hasta durante unos 30 minutos. Estamos utilizando un cocinillo pequeñito. Y cuando ya esté tierno, lo retiramos del fuego, lo escurrimos muy bien escurrido y ahora en una sartén o un perol hondo le vamos a incorporar su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ahí está. Y cuando esté bien caliente, sí, es verdad, hay que tener el aceite muy bien caliente, le vamos a incorporar esos trocitos de cochinillo que anteriormente hemos cocido con el laurel, con la cabecita de ajo. Vamos a esperar a que se fría, en este caso el aceite tiene que estar bien caliente, 190 o 200 grados, ¿no? Uh-huh. Y ahí se va a producir ese punto exquisito que tiene que tener, que es jugosito por dentro, gracias a la cocción que hemos hecho anteriormente, y crujiente por fuera gracias al frito que le ha proporcionado el aceite. También...
¡Ah, amigo!
¡Claro!
¡Ya, fíjate!
Te va quedando, que sí que tiene.
Pero es que ahora lo entiendo porque a mí me quedaba como una piedra.
Porque tú lo frías directamente.
Sí, señor.
No. O también hay otra técnica que tiene que yo... La utilizo de vez en cuando dependiendo del tipo de cochinillo que nos estén ofreciendo, y es la siguiente: en vez de hacer el primer paso este que hemos hecho cociendo el cocinillo, lo vamos a confitar. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, muy sencillito, vamos a coger aceite de oliva virgen extra que siempre utilizamos y introducimos aquí, lo vamos a llevar al fuego, pero teniendo la precaución de que no pase de 60 grados, ¿no?
Ajá.
Y más que hervir, que se vaya recociendo ahí, ¿no? Esa es una técnica de confitado, como decimos. Luego lo sacamos y lo terminamos de freír, ya como hicimos anteriormente, con aceite bien caliente, Cristina.
Ajá. Jolín, qué rico. Me está entrando
está
un hambre.
Qué barbaridad. Es un plato riquísimo, Cristina.
Bueno, no tengo que preguntarte por alguna...
Sí, bueno, sí, pregúntame.
¿Alguna cosa espontánea?
Eso, que tú tanto preguntas, que te gusta mucho. ¿Qué vas a hacer ahora, Pepe Bonito?
Por ejemplo, Pepe, ¿qué vas a hacer ahora?
Ah, bueno, ya que me lo pregunta, Cristina, mira, precisamente ahora, cuando terminemos el programa, me voy corriendo a casa de los meleros que nos están esperando allí, 13 amigos, 6 parejas y yo.
Sufriendo, el Oneto sufriendo.
Para comernos unas papas con choco, Cristina.
¡Ay, qué bueno, Pepioneto! ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, pañado!
Hasta luego. Adiós, vamos a hablar de amor, que tenemos que hablar de amor.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Gran estreno mundial en el Teatro Real de la ópera La ciudad de las mentiras, de Elena Mendoza. Una obra basada en cuatro relatos de Juan Carlos Onetti, donde cuatro mujeres, dos cantantes, una violinista y una acordeonista, cuentan sus soledades y fantasías en un intento de sobrevivir a la realidad. No te pierdas este estreno absoluto del 20 al 26 de febrero. Consigue tus entradas desde 11 euros en teatroreal.com.
Llegan a camino a casa las segundas rebajas. Descuentos del 20 al 80% en más de 1.000 artículos de muebles y decoración. Solo hasta final de mes. Consulta condiciones, direcciones y horarios en caminoacasa.com. 5 tiendas en Madrid. Ahora en Camino a Casa, las segundas rebajas en muebles y decoración. Tu casa debe hacerte feliz.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Una sonrisa, un deseo, una mirada, una caricia, un te quiero, un beso. Son las propuestas que nos hace el Rincón de Esteban en su menú de San Valentín para el día más romántico del año. Todas las damas recibirán un obsequio. El Rincón de Esteban en Santa Catalina 3, junto al Congreso, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289.
El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir.
Si tú tan endiosada está la figura del artista, que a veces se nos olvida que son seres humanos, que los seres humanos subvienen también a sus necesidades y tienen que comer. Yo recuerdo cuando me contaba Cela, todavía tuve el honor de entrevistarlo cuando trabajaba en El Mundo, pues cómo la circunstancia de haberse podido enganchar al funcionariado en una oposición, pues le había permitido después escribir e incluso, como decía él, distraerse en el trabajo para ocuparse de las labores literarias. Y esa posibilidad, la de dividir la cosa material, el ganarse el dinero y la creación, pues lo llevó a las cotas más altas de la literatura. Y esto sigue repitiéndose una y otra vez. Y hoy traemos a una persona que tiene una historia bien especial. Es un hijo de hosteleros, gente que trabaja en el sector de los bares y de los restaurantes, José Antonio del Pozo, y que es capaz de eso mismo que Cela, pero en este otro sector. José Antonio del Pozo, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Cristina, un placer estar aquí.
Un placer. La verdad es que es autor de tres libros de los que hablaremos enseguida. Nos trae el último, que además es de amor, en un día como hoy, en que estamos ya prácticamente a puertas de San Valentín. Con extraordinario mérito, porque además es autoeditor, que es un aspecto que vamos a examinar con él. Pero tú eres capaz de centrarte en una labor empresarial, en atender a los clientes y a la vez tener la cabeza en un argumento.
Hay que buscarle las horas y los momentos al día y uno es capaz de atender a su trabajo y además mantener la cabeza fresca y abierta y buscar tiempo para desarrollar esa otra motivación, ese otro impulso que te mueve, que es la escritura.
Es verdaderamente sorprendente. De hecho, su libro... Bueno, hemos de decir que la propia historia con relación al programa de José Antonio es genial, porque cuando hacíamos la tarde hicimos un concurso de narradores pues amateurs o narradores domésticos y salió de allí un libro, Historias de la vida, que editamos, que tuvo muy buena salida en el mercado y precisamente en aquella ocasión José Antonio del Pozo fue ganador de aquel concurso y ya dio a conocer una bellísima historia de la vida con un relato inspirado en la vida de su padre. Pero después todavía hizo una especie de libro de relatos, novela, que se llamó Bobo con ínfulas, y ahora trae 20 relatos de amor y una poesía inesperada, de la editorial Círculo Rojo. Solamente el dar una vuelta al contenido del libro te deja deslumbrado, ¿no? Porque decíamos que él tenía esta experiencia en el mundo de la hostelería. Pues fíjate, en este libro saben sucesivamente una barrendera y un trasnochado tendero. Una mujer que ama a Franz Kafka, la hija de un mago de tercera,
un rapero y la dependiente de una tienda de 24 horas envueltos en un misterio. Nicole Kidman, por sorpresa, guapísima en Alcorcón. Una novieta del barrio de Iker Casillas. Amores y desamores en la Francia revolucionaria. Pero bueno, tú tienes una imaginación desbordante.
Sí, por la imaginación al poder, que se decía. No, lo que ocurre es que el formato de un libro de relatos permite esa libertad y esa amplitud de registros, de escenarios, de personajes, que a lo mejor una novela te circunscribe a un género muy determinado, un universo narrativo, y en un libro de relatos puedes, por así decir, exprimir todas las posibilidades de tu imaginación o de los paisajes atormentados de tu vida íntima, intimista.
Bueno, tiene verdaderamente, y hablando de amor, algunas figuras verdaderamente insuperables. Dice José Antonio que un frasco de nocilla contiene un turbador erotismo.
Sí, uno de los relatos, porque se trata de indagar en la condición humana enamorada en todas sus facetas, y yo escribo sobre el amor platónico y también sobre el amor daltónico y también sobre el amor adolescente y también sobre el amor en la edad madura y también el amor sensual como temblor del cuerpo y del deseo. Y efectivamente en el relato demuestro fehacientemente que todo el deseo y todo el temblor del cuerpo cabe en un frasco de nocilla. Hay un relato muy bonito, muy turbador, me han dicho, que está dando mucho que hablar en internet, alrededor de dos escritores contrapuestos y una alumna, una chica, que no sabe muy bien decidirse por quién de los dos decidirse, si por el escritor consagrado y su aplomo por el escritor novel y sus nervios. A lo mejor es que no quiere decidirse por ninguno y quiere a los dos, y el frasco de nocilla entre medias en una noche memorable.
No os lo podéis perder. Además, tenéis que dirigiros directamente a José Antonio del Pozo si queréis el libro, porque ahora nos va a contar su aventura de la autoedición. Qué tela, ¿no? O sea, vemos en las editoriales unas piruetas verdaderamente asombrosas, porque ahora mismo se edita todo. Por ejemplo, supuestos haikus, que en realidad son frases convencionales, que ocupan toda una página de papel de una calidad extraordinaria, y porque la persona pues es un presentador famoso, por ejemplo, de televisión, o un showman, libros que solo llevan dibujos para adultos. Y, sin embargo, un espacio como el de José Antonio del Pozo no encuentra salida. Tú has tenido que editarte tus propios libros.
Sí, a veces puedes encontrar ofertas que no te convienen, que no te interesan, que no son editoriales bucaneras que no confían en ti, y para eso, como se decía habitualmente, en mi pobreza mando yo. Yo arriesgo, yo invierto, yo tengo las redes sociales y a través de ahí, gota a gota, pasito a pasito, doy a conocer mi obra, porque
Y esta persona que te oye y dice, bueno, vamos a ver, este señor que es empresario hostelero, que es camarero, que a la vez es escritor y puede hablar de las delicias de un bote de nocilla en una saga amorosa de alta literatura. ¿Dónde puedo leer yo este libro? ¿Qué hace para conseguirlo?
Pues debe contactarme. Yo tengo un blog que escribo a diario, que lleva mi nombre, el blog de José Antonio del Pozo, y tengo abierta cuenta en Facebook y en Twitter, José Antonio del Pozo, con el avatar de Becker, que tiene una bonita historia detrás, y ahí me contacta, ahí puede solicitármelo, ahí aparece mi correo electrónico y ahí se lo envío dedicado. Y además mi libro es muy barato y muy asequible.
¿Cuánto cuesta?
12 euros envío incluido.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Y qué es eso de que tienes un avatar de Becker que tiene una historia interesante?
Sí, es un poquito larga para los tiempos. Sintetizando, hemos vivido en nuestro país una auténtica política de odio, ¿no? Entonces yo, al principio de escribir mis cosas en las redes, un día ponía mi fotografía de panoli indocumentado, y un día recibí un par de amenazas de muerte y claro, uno se queda a cuadros. Y un buen amigo mío me dijo, oye, que en internet tú sabes quién escribes, pero tú no sabes quién te contesta. ¿Por qué no das un paso atrás? Y pensé, bueno, pues llevas razón. ¿Qué mejor avatar que el de un escritor al que admiro como Becker? Y además, el hecho de elegir a Becker es un poco como la radio, porque establece una distancia con el receptor y, por tanto, invoca y provoca la imaginación del que está al otro lado, que se ponga en marcha, que active su imaginación y que lucubre cómo será ese señor o esos señores que están detrás.
Pues este es José Antonio del Pozo, que, por cierto, tiene una solapa en su libro, 20 relatos de amor y una poesía inesperada, verdaderamente curiosa. Habla de nosotros, de su relación con COPE, de su propio recorrido. Es licenciado en Ciencias de la Información, en Ciencias Políticas, es un hombre estudioso. Y dice aquí, y ya no me siento un fracasati. ¿Qué es esto, José Antonio?
Pues yo le decía un poco en broma que pertenecía a la secta de los fracasati, ¿no? Que son esas hormiguitas de las redes del inframundo de los blogs, que a veces no alcanzan editorial porque nuestro país es un país de contactos, es un país tribal. Si no tienes padrino, no te bautizan,
¿no?
Y
es muy pequeño también nuestro país.
Ciertamente, también eso es así. Entonces, cuando además estás atado a un trabajo y no puedes establecer esas relaciones personales, pues dices, bueno, pues yo me la juego, yo arriesgo. No dejar de sentirte un poco fracasado, ¿no? Porque no has conseguido que una editorial, bueno, sabemos todos cómo en nuestro país, confíe en lo tuyo, que yo no obtuve ni siquiera respuesta negativa, o sea, no obtuve respuesta. Y ya un segundo libro, o en este caso un tercero, contando el primero que era compartido, pues es una confirmación. Ya no puedes decir que eres un fracasado, ya has demostrado un oficio, no puedes dejar de... Pasas a otra secta, que es la de los mendicantes. Sí.
De los fracasati a los mendicantes.
Ahora digo eso de mí medio en broma. Soy un mendicante. Voy a mis amigos de Facebook, a mis amigos del Twitter, encareciéndoles a lo bien que escribo y a que si quieren colaborar conmigo, que si quieren que este señor siga escribiendo, deben solicitarme mi libro.
Yo te voy a leer un poco para despedirme de José Antonio del Pozo, porque escribe bien, fíjate. El barrio, que tiene más de 50 años, es espantoso y aniquilador, vale, pero tiene un parquecito escuálido. Y sobre una de las traseras ciegas que lo encajonan, alguien ha escrito, sin duda un poeta en el vertedero, a quien nadie reconocerá, en letras de spray no muy grandes, las palabras que redimen toda esa fealdad. De repente, cómo mola la gente. Así es que cuando el joven escritor en ciernes se da de bruces en la radiante mañana de invierno, con la pintada en el muro, algo resuena en su interior. Se detiene. Repara ahora en ese sol que se derrama como una bendición que acariciara el corazón hibernado de las cosas. Este es el comienzo del relato El Parque, de 20 relatos de amor y una poesía inesperada, la historia de un fracasati que no ha llegado a mendicanti, un camarero restaurador que autoedita sus libros y que puedes encontrar en la web bajo el nombre José Antonio del Pozo. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias, Cristina, a ti y a tu equipo fabuloso.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente, lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Vision Lab remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Come te l'ha già detto non è cosa. Chi la non è per te, chi la non besa. Che venati che belle che una rosa. Si poteva che chiagnerana scusa.
Hay voces que van más allá de sus propias palabras, voces como la de Edith Piaf o como la de Frank Sinatra, que nos acompañan y que tienen un poder propio. Por ejemplo, la voz de Anna Magnani. Una de las grandes actrices italianas, una de las grandes también que trabajó con Roberto Rossellini, recordemos Roma, Città Aperta, Roma, Ciudad Abierta, una estrella del cine, pero que además intentó romper los cánones estéticos que venían pues del mundo de las estrellas de los años 50 y 40 y fue toda una revolucionaria, tratando de luchar por la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, con una enorme sensibilidad social. En fin, una mujer en toda la extensión del término. La escena de su muerte en Roma, Città Aperta, se ha convertido en uno de los hitos trágicos de la cinematografía neorrealista. Esa escena, fanática y final, es una de las que uno recuerda de las películas, como recuerda la escena final de Casablanca o como recuerda escenas de Chaplin en tiempos modernos. Desde entonces protagonizó numerosas películas, incluida La Rosa Tatuada, con la que ganó un Globo de Oro y un Oscar a la mejor actriz. The winner is Anna Magnani. Obtuvo otra nominación al Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro por El Viento Salvaje, y es uno de los cuatro grandes italianos merecedores de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto a su rival, Sofía Loren. Verdaderamente dos arquetipos de mujeres impresionantes ambas, completamente diversas. Y ahora resulta que Magnani está en Madrid, y está de una manera originalísima, tan original que las entradas están vendidas hasta abril, porque la actriz Arancha de Juan interpreta a Anna Magnani en Mañana Aperta, atención, en su propia casa. Hay solo 20 asientos, de tal manera que la gente se despedaza por ir. Arancha de Juan, buenos días.
Buenos días, buongiorno.
Buongiorno, ¿cómo estáis, carísima?
Oh, bene, bene, benísimo.
¿Pero qué se le ha ocurrido esta locura que es propia de Anna Magnani?
Pues sí, además de verdad, yo creo que de alguna manera me he insuflado tanto el personaje que cuando escribí el guión, que también lo he escrito yo, y buscando un teatro, donde cómo llevar una casa de empaque antiguo del centro de Roma a un teatro, y de pronto vi mi casa y dije, pero bueno, pero esto es que el escenario es este. Entonces estoy en la calle Desengaño 22.
Ah, claro.
En pleno centro de Madrid, como si fuera el centro de Roma.
Claro, no, es cierto, porque si hubieses estado en un suburbio de las afueras con las terrazas metálicas, pues de aluminio, pues no hubiese quedado igual de bien. Pero lo cierto es que ha sacado 20 sillas y la gente se lo pasa extraordinariamente. ¿Qué ocurre allí?
Bueno, allí se vive una experiencia, porque es la última hora de la vida de esta actriz en su casa, donde hace un repaso de lo que ha sido su vida, ¿no?
A punto de morir.
Sí, ella le diagnosticaron cáncer de páncreas el 31 de agosto de 1973, ingresó en el hospital y no volvió a salir. Entonces, en ese impasse en el que espera a su hijo, que entonces estaba en Grecia, pues tiene una enfermera que es una jovencita y habla con ella y le cuenta lo que ha sido su vida y el por qué de alguna manera busca una excusa para esa mala fama que tenía de mal carácter, de mujer despechada y tal, y decía, es que todo esto me ha pasado porque estas han sido mis desgracias, ¿no? Pero a la vez ella no iba de víctima, con lo cual también tiene sentido del humor, hay números musicales porque hay una revista de las que hacía con Totó.
¡Madre mía! ¿Y en ese espacio pequeño haces eso?
En ese espacio, bueno, no tan pequeño. Entonces, o sea, el espectador está cómodo, está bien, porque es un espacio...
Bueno, pero estás hablando de hacer un número musical.
Sí, 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 bueno, y de subirme a una isla. Para gritar a Ingrid Bergman y a Roberto Rossellini. ¿Sabes qué? Es que ella cuando hicieron Stromboli, estos dos asquerosos...
¡Ah, qué maravillosa película!
Maravillosa película. Pues Anna Magnani se buscó un rodaje enfrente, en la isla de enfrente. Y entonces cada noche salía y gritaba.
¿Pero por qué se lo buscó específicamente?
Bueno, Rossellini y Anna Magnani iban a rodar en una de las islas de ese archipiélago, ¿no? Entonces Rossellini se volvió loco con Ingrid Bergman y le escribió un guión rápidamente y le escribió Stromboli. Pero claro, la idea de rodar en esas islas era de los dos. Y entonces esta ni corta ni perezosa.
O sea, le dio un ataque de celos en toda
Hombre, ¿cómo no?
La película tiene un contenido erótico evidente, no manifiestamente pornográfico, sino que es... una película del interior más profundo italiano con un paisaje rocoso y volcánico, si no recuerdo mal todavía estaba en blanco y negro rodada,
sí, sí, sí.
Y en medio está la bellísima y blanca, rubísima Ingrid Bergman, que es objeto de una pasión por parte de aquel morenísimo hombre italiano, o sea que la película no me extraña que a la actriz le sacase de quicio.
Sí, 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 bueno, y esta estaba como loca. Tú ya sabes que es que Ingrid Bergman le mandó un telegrama a Roberto Rossellini diciéndole que había visto sus películas, que le habían encantado y que si quería una actriz sueca que en italiano solo sabe decir ti amo, pues que estaba dispuesto a hacer una película con él. Y entonces este se fue a pasear un día a los perros, se los dejó en la recepción del hotel donde vivía con Ana Magnani y nunca más volvió.
Y nunca más volvió.
Vamos, como para no ponerte celosa. Yo
la reivindico. Todo ese esfuerzo enfrente de Stromboli no sirvió de nada. Este menudo golfo también. La historia, además... tiene que ver también con el hijo de Magnani, con Luca.
Con Luca,
porque
sí.
Ella tuvo una vida ciertamente desgraciada. No solamente la pérdida de Rossellini, sino la temprana muerte por el cáncer. Y esta historia del chico.
Sí, que tuvo polio a los 18 meses. Bueno, primero de
y
todo...
Y quedó en silla de ruedas.
No, anda con un bastón. Porque ella buscó los mejores médicos de la época que estaban en Suiza y le mandó 12 años a vivir a Suiza. Para que pudiera andar.
Madre mía.
Y mientras tanto se peleó para trabajar para poder pagar esos,
madre mía,
esos médicos. Sí.
Madre mía, madre mía. La verdad es que esta historia maravillosa de la Magnani, que seguro te puede llevar a ver mañana y aperta la obra que pone en escena nuestra amiga, no sé si es superior a la tuya, porque realmente los actores, Arancha de Juan, tenéis un mérito extraordinario. La gente piensa que ser actriz es ponerse un vestido bellísimo con forma de sirena en la alfombra roja de Hollywood y saludar a las cámaras. Pero es todo menos eso.
Todo menos eso. Somos unos trabajadores natos. Además, hay que ser un poco valiente para ser actor.
Y un poco loco.
Y un poco loco, sí. Deliciosamente loco, digamos.
Efectivamente, porque a veces te las ves y las deseas. El propio recorrido de Arancha de Juan es interesante de mencionar. Ella fue muy popular como miembro del trío Las Veneno, pero la conocéis de distintas series: Amar en tiempos revueltos, El síndrome de Ulises, La pecera de Eva.
La agitación masiva, en fin, yo he hecho un poco de todo.
Ha hecho grandes obras de teatro como La importancia de llamarse Ernesto o La ratonera, ¿no? Clásicos del teatro. Y ha colaborado pues con Susan Batson, cuyo método enseña, con Nicole Kidman, con Oprah Winfrey. ¿Qué has hecho con estas dos?
No, con Nicole Kidman no. Yo he estudiado, cuando terminé La ratonera, después de 3 años y medio hacer lo mismo todos los días, yo pensé, necesito un meneo, ¿no? Los actores siempre tenemos que seguir investigando y entonces me fui a Nueva York a estudiar con Susan Batson, que es la coach de Juliette Binoche, de Nicole Kidman, de Tom Cruise en Magnolia, una especie de chamana de la interpretación. Y entonces ella fue la que me dijo que yo tenía que hacer Ana Magnani. Y entonces empecé a investigar sobre la historia de esa mujer y efectivamente me fascinó. Y dije, vamos, por supuesto. Que me...
Y de allí, de ese nido extraordinario de actores, pues viene este Ana Magnani. Pues de verdad, quedaos con este nombre, Magnani Aperta. Supongo que en internet es fácil encontrar
el
camino.
Sí, hay una página web y hay una página de Facebook y Twitter y de todo.
Y allí podemos dilucidar si es más impresionante la historia de la propia Magnani o la de Arancha de Juan. Gracias, muy buenos días.
A ti, hasta luego.
Sirena en la alfombra roja de Hollywood y saludar a las cámaras. Pero es todo menos eso.
Todo menos eso. Somos unos trabajadores.
Sofía Gonzalo, María Gallón, buenos días.
Hola, hola.
Ya casi buenas tardes, ¿no, Cris?
Casi buenas tardes. Noticias de última hora, pues son las declaraciones de Rejón en la Asamblea de Podemos. El pobre Rejón, que ha perdido por goleada la elección interna en Podemos, dice que no ha querido referirse a la posibilidad de una purga y se ha mostrado convencido de que primará la responsabilidad. Dice el pobre, será la nueva dirección la que decida en dónde sitúa a las personas que hasta ahora hemos tenido más responsabilidad. Pues si supieses dónde vas a ir... No sé si has oído hablar de Marte. Bueno,
pero vamos, que nos vamos a divertir en los próximos meses.
Mañana
viendo.
Es el día de la radio. La cita ineludible en la radio española mañana está aquí en COPE. Uh-huh. Nuestro gran Carlos Herrera ha organizado un sarao estupendo. Y a las 9 vamos a poder oír simultáneamente en tertulia nada más y nada menos que a Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y García. Lo más granado de la radio histórica en torno al maestro Carlos Herrera a las 9. No os lo podéis perder. Y justamente, hablando del Día Internacional y Mundial de la Radio, queremos mencionar, porque abríamos el programa recuperando trozos históricos de radio. Entre otros, es inevitable hablar en España del consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones
a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas.
A Elena Francis le escribían las chicas que se veían abandonadas por el novio, las que estaban embarazadas subrepticiamente, las que tenían un problema íntimo, y siempre recibían una respuesta pues sensata y popular. Bien, pues todos sabéis que Elena Francis no era una mujer. Elena Francis era una locutora en antena que tenía tras de sí un hombre, de nombre Juan Soto Viñolo. Juan Soto Viñolo, el escritor, fue durante 14 años, de 1966 a 1984, el autor de todos los textos del programa, que estaba mayoritaria y casi exclusivamente dedicado al público femenino. Bueno, pues ha fallecido hoy. Fijaos qué cosas, ¿no?
Es curioso. O sea,
sí.
Desde aquí mandamos un cariñoso saludo a toda su familia. Tenía el escritor y periodista barcelonés 83 años, Juan Soto. Y bueno, tenía que ser el genio de un catalán el que estuviese detrás de esa mujer. Él decía que no le costaba entender a las mujeres. Vamos a oír su voz.
Me parece que a mí, como hombre, me era muy fácil entender la consulta de la señora o señorita que llamaba. Yo veía enseguida las intenciones del pretendiente de la consultante, y entonces no me era difícil contestar, porque en el fondo lo que contestaba es lo que yo, como hombre normal y algo machista, algo entonces, pues pensaba que le haría, y casi siempre acertaba, porque cuando decía una consultante, ah, es que mi novio me ha invitado a un fin de semana y mis padres no me dejan y tal, yo ya sabía que iba este señor, ¿no? Entonces se le decía con muy buenas palabras que no.
Psicología, ¿eh? Todo es psicología.
Pero qué gracioso, dice. Le invitaba a un fin de semana y dice, yo ya sabía lo que quería el del fin de semana.
Todos.
Es buenísimo. Nuestro sentido pésame a la familia de Juan Soto Viñolo, la verdadera Elena Francis, y nuestras oraciones y nuestro agradecimiento a él. Una vida cumplida, 83 años, tantas vidas acompañadas. La verdad, brillante trabajo. Recordemos que también ha fallecido la locutora Maruja Fernández, que era la lectora de ese extraordinario consultorio que tenía, bueno, verdaderamente enamoradas a todas las españolas. Esto era así.
Sí, tú imagínate, Cristina, que en ese consultorio decía Elena Francis, oye, si estás enamorado, no te cases. ¿Tú te imaginas que le hubiese hecho a alguien esa afirmación así tan tajante? Te lo digo porque ha habido un vídeo que se ha hecho viral y salen parejas veteranas que, por ejemplo, pues uno recuerda ahora mismo una pareja que ha estado 45 años juntos, 54, y claro, el lema que dicen, cómo se presentan es, si estás enamorado, no te cases. ¿Todo por qué? Te lo voy a desvelar. Mira, escucha cómo es el vídeo.
Si cada segundo piensas en estar a solas con ella.
Si crees que nadie te va a querer tanto como él.
O incluso si sientes que es imposible quererle más.
No te cases.
Si estás enamorada.
Si solo estás enamorado.
No te cases. Todavía.
Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna.
Sino ir juntos a por ella.
Hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí.
Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado.
Cuando lo extraordinario se convierta en rutina.
Pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario.
¡Qué bonito!
Fíjate, Cristina, es muy, muy, muy
emotivo.
Mira
qué emocionada está María Gallén.
Sí, que se pone a llorar.
Que está novia.
Los ojos y todo para meterme bien las frases en la cabeza para cuando me case o no me case.
Bueno, pues tú cásate, como dicen ellos, cuando ese primer impulso haya dado paso a un amor de verdad. Vale. O sea, cuando la rutina haya sido, se haya convertido en algo extraordinario. Es esa pareja. Hemos colgado ese vídeo en el muro de Facebook que se ha hecho viral y comentan eso.
Qué bueno, de verdad, buenísimo. Cosas de última hora, han evacuado el aeropuerto de Hamburgo. Una noticia de última hora por un escape de una sustancia no identificada. No sé si recordáis que esto ocurrió hace poco también, creo recordar, si no me falla la memoria, en Londres. Pero no sé si eran Londres o Países Bajos. Por lo visto, una sustancia no identificada ha propiciado problemas respiratorios en varias decenas de personas. Y según dice Bild Zeitung, 50 personas fueron heridas y se ha interrumpido el tráfico aéreo. Pero en fin, yo no entraría en pánico porque, insisto, la otra vez ya se pensó en armas químicas y parecía que eran no sé qué sprays que llevaban una señora o al final no fue nada de nada. O sea que bueno, tendremos un poco de paciencia y estaremos atentos también a los informativos.
Y también en redes sociales hemos compartido una frase que les ha gustado mucho a nuestros oyentes y es la de: aprendí que es mejor no preocuparse demasiado, lo que llega es por algo y lo que se va también. Es como una reflexión que les hacemos a nuestros oyentes para que estén más felices en este día de domingo.
Se la podríamos mandar a Rejón. ¿A ti qué te parece, Cris?
Aprendí que es mejor no preocuparse demasiado, lo que llega es por algo y lo que se va también, pues sí. Hoy le hace mucho
bien.
Mucha necesidad. Sí, lo malo es que también sirve para Pablo Iglesias.
facebook.com/CristinaFinDeSemana y @FinDeSemanaCope, porque nosotros, aunque termine el programa, vamos a estar toda la semana ahí conectados.
Que recordáis que el martes es San Valentín, entonces en realidad San Valentín, para los que se aman verdaderamente, de la manera que indicaba Sofía, es todos los días, pero en fin, una excusa está bien.
Hombre, a mí que me regalen.
Nos vamos todos hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana, no os perdáis Herrera a las 9, recordad que nosotros somos Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea y nuestra María Gallén, y que el control lo ha llevado Natalia, ayer Cinta y el central, pues el maestro Orihuela. Y yo os digo como siempre y deseándoos lo mejor, adiós, España.